Estamos viendo el capítulo 2 de la Confesión de Fe de 1689, y el capítulo 2 habla sobre Dios y la Santa Trinidad. Yo, como les decía, les digo todas las clases, revisen los versículos de la Confesión en sus devocionales, revisen por qué creemos lo que creemos, y eso es lo interesante, que usted entienda por qué hemos escogido esta confesión, la Confesión de Fe de 1689, por qué la escogimos y tratamos de explicar por qué creemos lo que creemos. Entonces, usted lea todos los versículos de la confesión del capítulo 2 que nos encontramos, de Dios y la Trinidad, la Santa Trinidad. Hemos estado viendo, en la semana anterior, vimos un resumen que nunca deberíamos olvidarnos. Que está, ese resumen está en el Catecismo de Spurgeon sobre qué es Dios. ¿Qué es Dios? Ellos en aquellos tiempos respondían así: Dios es espíritu, y usaban el versículo Juan 4:24, infinito, eterno, inmutable en su ser, en sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. ¿Hay más de un Dios? Hay un solo, uno solo, el Dios vivo y verdadero. Y es muy importante que nuestros hijos vayan entendiendo esto. ¿Qué significa esto? Nuestros hijos pequeños tienen que aprender a responder esto. Cuando tu hijo pequeño le pregunte quién es Dios, él tiene que responder así: Dios es espíritu, es infinito, y comenzar a describir esas perfecciones que estamos viendo también. O sea, nuestros hijos desde muy pequeños tienen que pronunciar palabras teológicas, aunque no las entiendan con profundidad todavía, pero tienen que pronunciar palabras teológicas. Nosotros los padres tenemos que tomar mucho tiempo en que ellos aprendan palabras teológicas. Cuando ya vengan a este seminario, entenderán qué significa eso. Nuestros hijos tienen que estar sus mentes impregnadas de lo que dice la Biblia, las palabras que usa la Biblia. A un hijo tuyo, pregúntale, debe responder, ¿hay más de un Dios? Él debe responder, no. Solo hay uno, el Dios vivo y verdadero. También, ¿cuántas personas constituyen la Deidad? Son las tres personas que constituyen la Deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son un solo Dios, de la misma esencia, iguales en poder y gloria. Nosotros tenemos que hacer mucho énfasis en que ellos aprendan, los niños y nosotros los adultos, aprendamos a responder así. Son las tres personas que constituyen la Deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres son un solo Dios, de la misma esencia, iguales en poder y gloria. Y ya después abres los versículos y los comienzas a leer. Hemos estado viendo las perfecciones de Dios. Un capítulo de Isaías 40, del 12 al 31, lo vimos la semana anterior, donde ahí están muchos destellos de las perfecciones de Dios. Muchos destellos. Asimismo, quiero explicarle, y la semana anterior hablábamos de eso, de cómo los teólogos clasifican las perfecciones de Dios, o también conocidos como los atributos de Dios. ¿Cómo ellos las clasifican? ¿Cómo ellos las clasifican? ¿Sí la pueden leer un poco? Sí, vamos a ver. Las divisiones más comunes, estos teólogos, Berkhoff, Hodge y Gruden, las clasifican así: los atributos incomunicables, del lado izquierdo, atributos incomunicables, Dios como un ser absoluto, y del lado derecho, los atributos comunicables, Dios como espíritu personal. Dentro de los atributos incomunicables, la propia existencia de Dios, lo que es la aseidad. ¿Qué es aseidad? Es que Dios es independiente. Él no necesita de nada ni de nadie. También la inmutabilidad de Dios. Él no cambia, sus atributos no cambian. Él, por ejemplo, es amor y siempre será amor. Dios nunca puede pecar, nunca, imposible que pueda pecar. Entonces, la inmutabilidad de Dios es que sus perfecciones no cambian, porque son parte de su ser. La infinidad de Dios, su absoluta perfección, es la infinidad del ser divino considerada en sí misma. Su eternidad tiene que ver con la infinidad del ser de Dios en la relación con el tiempo. Su inmensidad, la infinitud de Dios con relación al espacio. Y quiero un poco de la eternidad. Verdaderamente que Dios... Eternidad. Dios, para ejecutar su plan de redención, Él tiene que crear el tiempo. Para ejecutar su plan de redención, para que venga su Hijo, Él tiene que crear el tiempo. Porque Él no tiene tiempo, Él es eterno. Él tiene que crear 7 días y tiene que crear días de 24 horas. Él tiene que crear eso para ejecutar su plan. Pero nosotros no podemos encajar a Dios esto acá. Imposible. Él es eterno. No hay tiempo. Siempre ha existido. Entonces, para ejecutar su plan de redención y enviar a su único Hijo para la salvación de los creyentes, Él tiene que crear el tiempo, días, horas. Pero Él vive en la eternidad y ahí no hay tiempo. Su inmensidad es la infinitud de Dios con relación al espacio. Pregunto, ¿habrá un espacio físico que lo pueda contener a Dios? No. Entonces, en la eternidad no hay tiempo y tampoco no hay espacio. Nosotros estamos en un espacio, un planeta llamado Tierra, dentro de un universo, pero Él no tiene espacio, no hay nada que lo pueda contener a Él. La unidad de Dios es la unidad, singularidad, Él es numéricamente uno, Él es uno, un solo Dios, implica que no está dividido en mucho, y tenga mucho cuidado porque esas palabritas de, por eso se han formado muchas herejías. Él es uno, y Él no está dividido en muchos. Y también tengamos cuidado, no es que la Trinidad, Él se dividió en tres, no, Él es uno. La unidad, simplicidad. Él en su carácter es único, unicidad. Implica que no hay sino un solo ser divino. Eso es lo que tiene que ver con los atributos incomunicables. Que, si te das cuenta, prácticamente son atributos que le pertenecen a Él. Exclusivamente a Él. Los atributos comunicables, y los vemos en la parte derecha, es Dios como espíritu personal. Y ahí vemos la espiritualidad de Dios. Segundo, atributos intelectuales. El conocimiento de Dios. La sabiduría de Dios. La veracidad de Dios. Y si te das cuenta, en estos atributos o perfecciones, Dios ha decidido concedernos a nosotros. Cuando somos a imagen, el ser humano es hecho a imagen de Dios. Es porque, si te das cuenta, Él ha decidido compartir estos atributos con nosotros. Él nos ha dado conocimiento a nosotros de Él, que lo podamos conocer. pero también como hemos visto, no podemos conocer todo de él. Nos ha dado las cosas reveladas, 66 libros nos ha dejado para que nos conozcamos de él, pero tampoco podemos conocer todo de él. Pero él nos ha dado la oportunidad de uno de sus atributos, que es de conocer. Segundo, sabiduría. Él es sabio y ha decidido compartir con nosotros su sabiduría. La veracidad, Dios es verdad, es imposible que Él mienta, es imposible que Él mienta. Entonces por eso quiere que sus hijos también sean veraz. Tiene que hablen verdad, porque lo contrario es que te inclinas al padre de toda mentira, que es Satanás. Él es veraz y quiere que sus hijos hablen verdad. Eso es en cuanto a los atributos intelectuales. A los atributos morales, vemos que Él es bondadoso y Él también ha compartido la bondad. Ahí entra la bondad, el amor, la gracia, la compasión y la paciencia. Ahí entran otras perfecciones también que Él ha compartido con nosotros. La santidad de Dios. Él es puro, Él está apartado también. La santidad no solamente es estar apartado. Él está apartado. Él está en el reino de los cielos. Está apartado. Él no tiene comunión con el pecado. No hay pecado ahí. No hay pecado. Entonces, la santidad, y asimismo nos pide a nosotros que nos apartemos de toda práctica de pecado. Asimismo nos pide que seamos santos como Él es santos, apartado del pecado, siempre andando en rectitud. La justicia de Dios, Dios es absolutamente justo. Aunque nuestra mente no entienda muchas cosas, Él no cambia, Él es justo. Aunque para nuestra mente podemos pensar que Él es injusto, tenemos que volver a las Escrituras de que Él es justo. A veces esos pensamientos, una vez una persona decía, yo no acepto el Antiguo Testamento porque Dios permite que mueran, que maten muchos niños. Entonces yo no creo tanto en el Antiguo Testamento porque hay mucha muerte. Dios permite que barran a todo un territorio, que mueran todos. Entonces no me parece justo eso. O sea, entonces en otras palabras, Dios es injusto al hacer eso. No entienden el plan de redención. No entienden. No pueden entender esto. Dios es justo. Dios es justo aunque mande a matar a todos. Él sigue siendo justo. Y que tu mente no lo entienda, lo dice la Biblia, Él sigue siendo justo. Porque nosotros no entendamos la Trinidad a un 100%, con la profundidad de la Trinidad, no la entendamos a un 100%, pero la Biblia la afirma, la creemos. Creemos, un solo Dios en tres personas, la creemos. Aunque nuestra mente, ¿y cómo funciona eso? Lo dice la Biblia, lo creo, lo afirmo, lo predico. Porque Él es así. La justicia de Dios. Dios es absolutamente justo. Pero también quiere que sus hijos sean justos, ¿verdad? ¿Acaso tú eres dueño de una empresa, vas a ser injusto con tus empleados? No. Se hemos probado en la justicia de siempre andar en rectitud. La soberanía. La soberanía. La soberana voluntad de Dios. Atributos de soberanía. ¿Habrá un átomo que se le escape a Dios? Creo que el átomo es la partícula más diminuta que puede haber. De pronto que el átomo se le escapa a la voluntad de Dios o está dentro del control de Dios. Si un átomo está dentro del control de Dios, ¿cuánto más la salvación del hombre? Dice, él tiene control hasta de cuántos cabellos tenemos. Si él es soberano. Nada lo coge a Él por sorpresa. Ya todo está decretado. Y va a suceder porque va a suceder. El soberano poder de Dios. Esto es lo que los teólogos, las perfecciones la han tratado de clasificar ahí. Pero también hay otra propuesta muy interesante de ver las perfecciones de Dios. El pastor, el doctor Sam Waldron, presenta otra forma de ilustrar las perfecciones de Dios. T. Trinidad en la eternidad. Él la descompone en dos, si te das cuenta. Trinidad en la eternidad. Inmanentes en Dios. Es como decir, Dios sin el mundo. Él lo describe así. Dios, la Trinidad, sin el mundo. Son esos atributos que solamente le pertenecen a Él. Y del lado derecho es Trinidad en el tiempo económico. Si ya voy a explicar esa parte, esa palabra económico, ¿qué significa? No hablamos de dinero ahí. Estamos hablando de funciones. Trinidad en el tiempo económico, Dios en su relación con el mundo. O sea, está dividido en dos. De la Trinidad en la eternidad, es Dios sin el mundo, y atributos Dios sin el mundo, y los atributos ya cuando se relaciona Dios con el mundo. Por ejemplo, del lado izquierdo, Trinidad en la eternidad, lo esencial, estamos hablando de la aceidad, que es autosuficiencia, simplicidad, infinidad. En lo personal, conocimiento, poder, amor, orden, serenidad. Una lista de atributos expresados a la creación original. Por ejemplo, eternidad, inmensidad, espiritualidad, incomprensibilidad, impasibilidad, inmutabilidad, omnisciencia, sabiduría, conocimiento, omnipotencia en la soberanía, inmanencia, cercanía, trascendencia, calidad, justicia, santidad y gozo. Él los clasifica expresados a la creación original. También los atributos expresados a la creación en cuanto a la caída. En cuanto a la caída. Verdad, fidelidad, compasión, gracia común, gracia especial, paciencia, impasibilidad, celos, ira, odio. ¿Sí viste? ¿Sí entiende la clasificación? Esos atributos que están de acá, ¿cuándo se ven manifestados en Dios? Cuando el hombre peca, pecó. Adán y Eva pecaron. Y ahí vemos gracia. ¿Cuándo vemos eso? Expresados a la creación en cuanto a la caída. Vemos ira de Dios. ¿Qué le causa ira a Dios? El pecado. Y eso lo vemos después de la caída. Tú no lo ves antes. Gracia común, que es que Dios, el sol sale para los justos y para los injustos, ¿verdad? Ya eso tiene que ver con la caída. Fidelidad. Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles. Pequemos. Él es fiel. Él es compasivo. Él es paciente. Lento para la ira. Grande y misericordia. Si te das cuenta. ¿Cuándo ejecuta Él ese atributo? Cuando nosotros pecamos. ¿Sí o no? Paciente. Impasibilidad. Él celos. Él es celoso con sus hijos. ¿Sí o no? No comparte su gloria con nadie. Él es celoso con sus hijos. Ira, odio. Muy bien, eso es para que tengan una idea de cómo lo clasifican los teólogos, las perfecciones de Dios o los atributos de Dios. Si usted tiene una pregunta, levante el brazo y puede levantar el brazo y hacer la pregunta correspectiva. Ahora, no tengo en las notas, pero espero al final poder hacer un material y con todo lo que se ha visto y sacarles copias. Entonces, vamos a hablar un poquito a solo Dios es ideal, es decir, inherente e infinitamente perfecto. Y aquí tenía unas notas también en el seminario que tomé. El movimiento de guerra espiritual, si te das cuenta, lo eleva mucho a Satanás. No sé si te has fijado. El movimiento de guerra espiritual lo eleva mucho a Satanás. Pero la pregunta es, ¿quién es Satanás? es un ángel caído. O sea, si Dios quiere, puede hacer así con Satanás. O sea, el movimiento de guerra espiritual lo eleva demasiado a Satanás y casi y lo llega a poner ¿a qué? Eso es un error. Satanás es un ángel caído. Él lo va a aplastar. Y la verdad es que, verdaderamente, Satanás puede competir con Dios. Simplemente Dios lo que está haciendo es dejándolo que haga bajo los planes de Dios. O sea, Satanás no puede actuar, no puede saltarse la soberanía de Dios. Él no puede saltarse eso. Entonces, tenemos que entender que es una pelea desigual. O sea, Dios es más poderoso. Pero el movimiento de guerra espiritual lo pone casi al mismo nivel y como que Satanás está ya mismo ganándole a Dios. No, hermanos. Él ha dicho que la iglesia va a prevalecer, ¿sí o no? Las Hades, el infierno no, las Hades del infierno no va a prevalecer contra la iglesia. Punto. Lo que haga Satanás está decretado. Es más, tenemos el Apocalipsis que ya nos revela qué va a pasar con Satanás. Entonces tengamos cuidado que a veces el movimiento de guerra espiritual lo eleva mucho a Satanás. Y verdaderamente a mí me pasaba en los primeros inicios de mi vida cristiana, me gustaban esos temas a mí. El tema de la guerra espiritual. Y verdaderamente terminas cayendo en un error, levantándolo a Satanás a un punto que no deberías levantarlo. Hablas más de Satanás que de las perfecciones de Dios. Hablas más de los demonios que de las perfecciones de Dios. Y esa es una debilidad de ese movimiento, que en la balanza hablan más del reino de las tinieblas que de lo que deberían hablar, del reino de Dios. Solo Dios es ideal, es decir, es inherente e infinitamente perfecto. La perfección se refiere a la ausencia de error. La perfección de Dios se refiere a la ausencia de error. Dios no comete errores, ¿no? Dios comete errores. Hermano, aunque nuestra mente, aunque queramos ser tentados con esos pensamientos, Dios no comete errores. No comete errores. Puede haber la situación más difícil en esta vida. Que tú ves las noticias. Dios permite muchas cosas. Pero Él no se equivoca. Él sabe por qué las permites. No se equivoca. La perfección se refiere a que no hay error en Dios. Es la ausencia de Dios. Todo lo que Dios es y hace es absolutamente completo, suficiente, total, inmutablemente impecable. Todo lo que hace Dios. Dios no tiene malicia. O sea, Dios no tiene pecado. Todo lo que Él hace es inmutablemente pecable. Impecable, perdón. Inmutablemente impecable. Solo Dios es infinitamente perfecto. Él nunca podría mejorarse. ¿Tú crees que Dios podría mejorar como nosotros? ¿Te lo imaginas si Él? Nosotros somos los que mejoramos. Él no. Él no necesita mejorar. Eclesiastés 3:14. Él es incapaz de fallar en sus capacidades. Él no es incapaz de fallar. Yo hoy aprendo algo. Después de un mes me estoy olvidando. Tengo que volver a repasar. Él es incapaz de fallar en sus capacidades. Isaías 40:28. O el carácter. Habacuc 1:13. Estas propiedades necesarias e inmutables de la naturaleza de Dios, eso hace que Él sea supremo y único. Estoy leyendo mis notas, sí. Eso hace que sea la naturaleza, que sea supremo y único. Ángeles y hombres son intrínsecamente mejorables o empeorables. Los ángeles cayeron. Ellos sí fallan. Ángeles y hombres son intrínsecamente mejorables o empeorables. Ellos cayeron, los ángeles. Sin embargo, mejorar o empeorar no son propiedades de la naturaleza de Dios. Marcos 10:18. Entonces, estamos hablando que Él es infinitamente perfecto. Y hoy en día, verdaderamente, conociendo lo que Dios habla de la Biblia, lo podemos adorar mejor, ¿sí o no? Y verdaderamente lo hemos hecho a Dios muy humanista. Muy humanista. Lo hemos rebajado. La teología cristiana de hoy lo está rebajando a Dios. Y tenemos que volver a exaltar lo que dice la Biblia de lo que Él es. Solo Dios es autoexistente. Esto es cuando solo Dios era. Solo Él formó todo lo demás. Jeremías 10:16. Su ser no hace y no puede depender de los demás que a sí mismo nada. Él no puede depender de nadie. Juan 5:26. Él solo tiene inmortalidad. Él solo tiene inmortalidad. 1 Samuel 2:2. Hechos 17:25. 1 Timoteo 6:16. Solo Él tiene inmortalidad. La autoexistencia de Dios es lo que se conoce como su aseidad. O sea, la autoexistencia de Dios. Él existió siempre. Es difícil pensar en nuestra mente, porque siempre el hombre está creando algo, ¿sí o no? Pero es difícil pensar de que Él siempre existió, que nadie lo creó a Él. Él siempre existió. Antes, Él nos creó a nosotros. Solo Dios es infinito. La infinitud de Dios significa que Él no tiene límites. Salmo 145:3, 147:5, Isaías 40:28. Solamente Él infinito e inmutable en todo. Isaías 40:18. 25 y 28. Todos los demás espíritus son finitos. El diablo, Apocalipsis 2:12, los ángeles y los espíritus humanos son limitados. Mateo 24:26. Tenemos límites. Nosotros los seres humanos, Dios no tiene límites. Dios es infinito, solo Él es infinito, solo Él es autoexistente, solo Él es inherente e infinitamente perfecto. Solo Dios es eterno. La eternidad de Dios significa que solo Dios es un espíritu eterno, sin origen. Salmos 92. Él solo es el uno increado. O sea, nadie lo creó Él. Isaías 40:25-28, Jeremías 10:6-16, todos los demás espíritus se originan. Él creó a los ángeles. Puesto que Dios los creó, los espíritus angélicos, Colosenses 1:16-17, y los espíritus humanos, Isaías 56:16, tienen un principio, pero Él no tiene principio. Él es creador. Solo Dios es inmutable. La inmutabilidad de Dios significa que Él es el único sin alteración o cambio. Salmo 102:25, Hebreos 1:10-12. Él no se puede desarrollar, Él no se puede mejorar. Nosotros los seres humanos, ¿qué hacemos? ¿Qué nos enseñaron? Nacen, crecen, reproducen y mueren. Dios no hace eso. Dios no puede. O sea, Él no se puede desarrollar. Él no puede mejorar. Él no puede madurar como nosotros. O Él no puede decaer. Nosotros decaemos. Nuestras fuerzas se debilitan, ¿sí o no? Él no se debilita. Él no necesita descansar, nosotros necesitamos descansar. Isaías 40:25-28. Todo lo que Dios es, que siempre fue y siempre será. Él es inmutablemente perfecto, e infinito en su ser, facultades y el carácter. Malaquías 3:6, Santiago 1:17. Esto no es verdad de los espíritus angélicos y humanos. La caída de los espíritus angélicos y la caída y la maduración de los espíritus humanos confirman esta característica del ser supremo. Así, en términos absolutos, Dios es sin carencia o defecto, sin apoyo externo, sin limitación, sin origen y sin fin y sin alteración. Sin embargo, estos textos presentan también la supremacía de Dios en términos de sus relaciones con la creación. Primera de Reyes 8:27, Isaías 40, 25, 28, Jeremías 10, 6 y 16. Cuando solo Dios era, era ideal, existente por sí mismo, infinito, eterno, inmutable. Cuando creó el universo y todas las cosas en él, ya sea material o espiritual, entró en relaciones con todo lo que trajo a su existencia. El Creador muestra su supremacía en relación con la criatura. Porque hay un catecismo que le estoy enseñando a mi hija, que es el catecismo infantil, que yo se los pasé por WhatsApp. ¿Por qué debemos obedecer a Dios? Porque Él es el Creador. ¿Él quién nos creó? Él es nuestro Creador. Nuestro Señor. El Creador muestra su supremacía en relación con la criatura. Si te das cuenta, el pecado hace que el hombre se rebele contra su Creador. De hecho, su supremacía con relación al tiempo se llama eternidad. La supremacía con relación al tiempo se llama eternidad. Y su supremacía en relación con el espacio se llama omnipresencia. Un poco hablemos sobre la simplicidad de Dios. Éxodo 3:14 dice, yo soy el que soy. Y él dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Qué significa la simplicidad del ser de Dios? Pues vamos a definirlo como casi siempre, por supuesto. Los seres humanos somos compuestos. Somos alma y espíritu. Un ser humano está compuesto de alma y espíritu. Si bien somos una sola persona, nuestras personas están compuestas también por una parte material y una parte inmaterial. Nuestra parte, nosotros los seres humanos estamos compuestos por la parte material, nuestro cuerpo, y la inmaterial, alma y espíritu. Así nos concibió Dios, y un ser humano no está totalmente completo sin esas dos partes. ¿Sí te das cuenta? El cuerpo necesita, para que tenga vida, necesita ¿qué cosa? El espíritu. ¿Sí te das cuenta? Cuando una persona muere, ya muere, su espíritu ya sale. O sea, lo que le da vida a un cuerpo es el espíritu. Entonces, el espíritu necesita de un cuerpo. Se necesitan las dos partes. Así nos concibió Dios. Un ser humano no está totalmente completo sin las dos partes. Si nos quitan un brazo o aún los dos brazos, nosotros seguimos siendo los mismos. No perdemos identidad ni dejamos de ser humanos. Si nos sale otro dedo, pasa lo mismo. Los seres humanos además tenemos cualidades y defectos propios y adquiridos. De hecho, como el caso de los hijos de Dios, sus defectos serán quitados de ellos y ellos no habrán pedido algo esencial. Es decir, el día que dejemos de pecar, no habremos perdido la esencia de ser quienes somos. Por contraste, Dios tiene una existencia simple. O sea, Él no está compuesto. ¿Lo entendimos? Dios es simple. Dios es espíritu. Él no está compuesto de nada más. Él nos creó a nosotros y estamos compuestos de ¿qué? Una parte material y una parte inmaterial. La simplicidad de Dios, podemos decir que Él es sencillo, Él es simple, Él es espíritu. Dios es espíritu. ¿Preguntas hasta aquí? Hermano, si te das cuenta de lo rico que es profundizar en la doctrina, tenemos que adorar a Dios tal como Él se presenta en las Escrituras. Es rico, deleitoso adorarlo a Dios. Vamos al capítulo 2 de la confesión de fe. Ahora es su capítulo 2. Perdón, el capítulo 2, párrafo 2. Sí, estamos en el capítulo 2, que estamos aprendiendo sobre Dios. Capítulo 2. Y vamos al párrafo 2. Teniendo Dios en sí mismo, y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho. Ya estamos entendiendo un poco, ¿verdad? Ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura. De modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A Él se le debe, por parte de los ángeles y los hombres, toda adoración, todo servicio u obediencia que como criatura deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a Él le placiera demandar de ellos. ¿Qué manera de estos teólogos, ¿no? ¿Qué manera de tener cuidado cada frase, cada palabra que vaya acorde con lo que la Biblia dice? Entonces ahí está su tarea, ¿no? Ir a la Biblia, ahí están los versículos, para comparar si tiene razón lo que están diciendo. Y ahí están su tarea y sus deberes. El doctor Sam Waldron hizo un bosquejo de este párrafo. ¿Cómo lo bosquejó? Las relaciones de Dios con sus criaturas, así lo definió. Si hacemos un bosquejo. Las relaciones de Dios con sus criaturas. ¿Alguien se acuerda del bosquejo del primer párrafo? Vamos a ver. El bosquejo del primer párrafo de la confesión. Hablan más de los atributos de Dios. El primer párrafo. La singularidad, independencia, que es su existencia propia, seidad, incomprensibilidad, que es su misterio también. La espiritualidad, infinitud, soberanía en su extensión, gobierno, su meta, su amor, justicia, descrita positivamente que recompensa a los que buscan y descrita negativamente que castiga al culpable. Ese es el extracto del párrafo 1. Ahora, el 2, lo acabamos de ver ahorita, el 2, lo podemos, las relaciones de Dios ya con su creación, con sus criaturas. Su independencia y autosuficiente tocante a ellas. Lo que yo decía, Él no necesita de nosotros. ¿Sí o no? A veces como que, ¿verdad?, que lo pintamos a Dios como que es un viejito y que necesita una familia que lo apapache, lo bese y esté con Él eternamente. ¿Sí o no? Dios no creó porque Lo hacemos ver porque lo creó porque estaba solito y necesitaba una familia. Y ahora él quiere tener una familia eternamente. Eso es así, él necesita de alguien. Necesita. Para la alabanza de su gloria nos ha creado simplemente. Él lo necesita. Su independencia, él es autosuficiente a cualquier criatura. Su dominio soberano sobre ellas. Su conocimiento absoluto de ellas. Su santidad total ante ellas. Él es santo, puro. Nosotros somos pecadores. Sus derechos intrínsecos sobre ellas. Y ahí está el asunto, que el pecado hace que el hombre no busque a Dios, se rebele contra Dios. No hay alguien bueno, no hay ni un justo, no hay nadie quien lo busque. Por eso es que Él tiene que venir y buscarnos. Vamos a pasar al capítulo 2, estamos en el capítulo 2, el párrafo 3, que habla de la Trinidad de Dios. Y verdaderamente, que Dios nos ayude, porque hay que manejar las palabras con cuidado aquí. La Trinidad de Dios. En el párrafo 3 de su confesión, leamos la Trinidad. En este ser divino e infinito hay tres subsistencias. El Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. De una sustancia, un poder y una eternidad. Esa parte es muy clave. Los testigos de Jehová y otros herejes no quieren reconocer que Jesús y el Espíritu Santo es eterno al mismo nivel que el Padre. Eterno. O sea, siempre existió el Espíritu Santo. Siempre existió el Hijo. Y por ende, hemos venido estudiando que Dios siempre existió. Entonces, es de una sustancia, un poder y una eternidad. O sea, que aquí estuvieron el Padre, el Hijo. Y aquí está el punto de la herejía. O aceptas esto, que es la verdad como lo presenta la Biblia, o aceptas, si dices que esto y esto no son eternos, entonces tiene que alguien los creó. Y si no es eterno el Hijo y no es eterno el Espíritu Santo, entonces Dios lo creó. Entonces es creación. Ya no es Dios. ¿Lo entiende? Si están en la eternidad, son Dios. Un solo Dios. En tres personas. Están en la eternidad. Siempre han estado. Siempre han existido. Y ahí está la herejía, que no aceptan que el Hijo es eterno igual que el Padre. No aceptan que el Espíritu Santo es tan eterno como el Hijo y como el Padre. Y ahí está la herejía. Entonces, nosotros tenemos que tener esa palabra eterno, es importantísimo. ¿Qué más? Cada uno, toda la esencia, a ver, un poder, una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina. Él tiene la misma esencia divina que el Padre. Y el Espíritu Santo tiene la misma esencia divina que el Hijo y que el Padre. Entonces, estamos hablando de que es un solo Dios en tres personas. ¿Sí? Entonces aquí, si te das cuenta, es, hablamos de las perfecciones de Dios. Ellos la tienen también. El Hijo es omnipotente, es omnipresente. Y todas las perfecciones que hemos visto. Sabio. ¿Qué más? El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre. Y eso es lo que voy a explicar. Y aquí está el término. Y este término fue de un debate teológico. lo que es engendrado. Los herejes entienden, porque la este término es bíblico, los herejes entienden por engendrado que el Hijo es creado. Y no es así, ya lo vamos a explicar. Sí, el Hijo es engendrado, pero no es creado. Vamos a ver qué significa eso. Por tanto, el Hijo es engendrado eternamente del Padre. Y volvemos a la palabra, eternamente. Es engendrado, el Hijo es engendrado eternamente del Padre. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por lo tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Hermano, esta es una doctrina fundamental. Alguien no puede ser nuestro hermano si no lo cree así. Que el Padre es eterno. Y si el Padre es eterno, es Dios. El Hijo es eterno, es Dios. El Espíritu Santo es eterno, es Dios. No estamos hablando de tres dioses. Estamos hablando de un solo Dios en tres personas. Entonces, alguien no puede ser nuestro hermano si no cree esto. Entonces es esencial. Y por ahí usted va a encontrar un movimiento que se llama los Jesús solos. Ellos niegan esto. Y parecen que fueran cristianos. Pero parecen, actúan, parecen que fueran. Y verá, podemos decir hermano, pero no es hermano. No podemos decirle hermano a quien no cree esto. Los testigos de Jehová no son nuestros hermanos. Ellos no creen esto. Los mormones no son nuestros hermanos. Ellos no creen esto. Ahora, el bosquejo de la triunidad de Dios. Y qué interesante esa palabra, ¿no? Triunidad. Triunidad. Su afirmación, la unidad de las tres personas, las distinciones entre las tres personas. Su explicación, su pertinencia. Ahí están todos los versículos de la confesión de fe, ¿no? Vamos a hablar un poco. El término Trinidad no aparece en la Biblia. Más bien, fue un término adoptado para explicar de una forma concisa la enseñanza bíblica de la existencia de Dios en tres personas. Esta palabra fue propuesta por Atanasio en el 296 hasta el 376, Atanasio. Defensor de la unidad de Dios, pero con la que buscaba hacer justicia a la evidencia bíblica de tres personas distintas, de alguna manera lo que sostuvo Tertuliano más de un siglo antes. No quería que se viera la esencia de Dios dividida, pero no quería que se pasara por alto las tres formas de subsistencia distintas en ese solo ser. Así la palabra Trinidad llegó a establecerse como esa palabra que explica esto. No es perfecta, pero define correctamente y es apropiada. Tenga cuidado porque le dicen, le pueden decir, pero la palabra Trinidad no está en la Biblia. Pero no quiere decir que no esté la doctrina. Hay palabras que nosotros usamos que no están en la Biblia. Pero no quiere decir que no son antibíblicas tampoco. No sé, la otra puede ser encarnación. La encarnación de Cristo. Es que Dios se hizo hombre. Lo podemos reducir como, lo resumir como encarnación. Entonces ellos pueden decir, ah, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero no quiere decir que sea antibíblica tampoco. Se la puede usar para explicar un concepto de la Biblia. Esto dio como resultado, entre otras cosas, la formulación del credo de Nicea en el 325, el primer credo formal de la iglesia que fue contra los arrianos. ¿Cuáles son los arrianos hoy en día? Los arrianos hoy en día son los testigos de Jehová. ¿Qué creían los arrianos? La controversia arriana está antes del concilio de Nicea. Alrededor del 318, el prebístero Arrio en Alejandría causó una controversia que envolvió la iglesia durante los siguientes 60 años, enseñando. ¿Qué enseñaba Arrio y sus seguidores? Enseñaba que el hijo, el Logos, es una criatura. ¿Ya ves por dónde va? Si el hijo es una criatura, entonces es creación. Como criatura, entonces el hijo tuvo que tener un principio, ¿verdad? Ya no es eterno, ¿sí o no? El hijo no pudo tener verdadero conocimiento del padre, porque él dice es criatura. Entonces ya no tiene todo conocimiento, ¿sí o no? Se mete con las perfecciones, Arrio. El hijo era sujeto a cambiar y a pecar. Aunque no pecó en realidad por un ejercicio de su voluntad. Si te das cuenta que Arrio se mete con doctrinas esenciales y fundamentales. Los arrianos de hoy en día son los testigos de Jehová, mis hermanos. Y si te das cuenta, los teólogos de ese tiempo, los maestros se pararon serio. Porque esto se iba a propagar. Y de hecho que se ha propagado, ¿sí o no? Que todavía sigue. Siguen los arrianos con otro nombre. Siguen. Y vamos a ver el credo niceno. El credo niceno trata estos puntos para contrarrestar esto. Vamos a ver. ¿Se lo puede leer, sí? ¿O está un poco más? ¿Ahí? O sea, cuando se hace el credo niceno es para contrarrestar a los de Arrio. Y por eso que ellos van a cuidar cada palabra. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra y de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todos los siglos, Dios de Dios. Ahí está, este párrafo, ¿a quién le pertenece? A Cristo, ¿verdad? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado. ¿Sí te das cuenta? Este párrafo es para poner por escrito quién es Cristo. No creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. ¿Sí te das cuenta? Entonces, Arrio, ¿tú crees lo mismo? No, no creo eso. Entonces eres hereje. Porque esto es lo que dice la Biblia. ¿Sí te das cuenta? Así se confrontaban las herejías en ese tiempo. ¿Tú crees esto? No, no creo eso. Entonces eres un hereje. Fuera. Que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo. ¿Sí te das cuenta? ¿Cuántos párrafos es para hablar del Hijo? ¿Sí te diste cuenta? Un párrafo era de Dios. ¿Cuántos eran de Dios? Un par, dos líneas, ¿sí o no? El problema no era el Padre en el Credo Niceno. El problema era el Hijo. Entonces, ¿cuántos párrafos toma para hablar del Hijo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Creemos que, ahí va el Espíritu. Creemos que el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria que habló por los profetas. Y esta parte es importante, porque están diciendo que el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Está hablando del Espíritu. ¿Y a quién nomás se debe adorar? La Biblia dice que hay que adorar a Dios. Pero asimismo, la Biblia especifica que el Hijo también recibe adoración. Y el Espíritu Santo también, porque son Dios. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, universal y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mismo futuro. Miren, y ese es otro tema, miren la escatología de aquellos teólogos. Tan sencilla, ¿sí o no? Y hoy, las ramas de los últimos tiempos. Pero ¿cuál es la escatología de ellos? ¿Qué estamos esperando? La resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. O sea, lo que estamos esperando es que Cristo venga. Muy sencilla la escatología. Y eso lo vamos a ver después. Es el Credo Niceno para amén. Y la vida del mundo futuro. Mira, si te das cuenta, ¿cuál es el énfasis del Credo Niceno? Dejar en claro quién es el Hijo. Interesante la confesión bélgica. He traído material que usted lo pueda entender. Es el propósito, que usted lo pueda entender. La Confesión Bélgica. 1561. Ellos dejaban, si te das cuenta, estas personas dejaban asentado que creemos. Y con punto y coma. Con punto y coma. Han asentado. Ellos que decían en su confesión, que dejaban estipulado sobre la Trinidad. Según esta verdad y esta palabra de Dios, así creemos en un solo Dios, el cual es una única esencia en la que hay tres personas, real, verdadera y eternamente, si te das cuenta, y eternamente, esas palabras son claves, ¿no? Distintas según sus incomunicables atributos, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es la causa, origen y principio de todas las cosas, tanto visibles como invisibles. El Hijo es el Verbo, la sabiduría y la imagen del Padre. El Espíritu Santo es el eterno poder y potencia procediendo del Padre y del Hijo. De tal manera, sin embargo, que esta distinción no hace que Dios sea dividido en tres, ya que la Sagrada Escritura nos enseña que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo cada uno tiene su independencia distinta por sus atributos. Si te das cuenta, ¿quién fue crucificado en la cruz? No fue el Padre. Quien fue crucificado en la cruz fue el Hijo. Cristo le dijo a sus discípulos: yo me voy al Padre, pero le dejaré otro Consolador que esté con vosotros, que les recuerde y esté con vosotros todos los días. ¿Sí te das cuenta? Es Dios. ¿Cómo puede estar? Él está, si te das cuenta, con todos y con todos los días. Todos los días. Es Dios. La misma esencia. El Hijo, el Verbo, el Espíritu Santo, el Hijo es el Verbo, la sabiduría y la imagen del Padre. ¿Por dónde me quedé? Cada uno, el Espíritu Santo, cada uno tiene su independencia distinta por sus atributos, de tal manera, no obstante, que estas tres personas son un solo Dios. Así pues, es sabido que el Padre no es el Hijo, y que el Hijo no es el Padre, y que asimismo tampoco el Espíritu Santo es el Padre ni el Hijo. ¿Y por qué es importante esto? Porque quizá una secta pueda decir, ¿sabes qué? En el Hijo está el Padre y el Espíritu Santo. Es una herejía, ¿sí o no? Es una herejía decir, en Jesucristo está todo. Está el Padre ahí mismo y está el Espíritu Santo. No es cierto. Y por eso es que aclaran ellos estos puntos. Es sabido que el Padre no es el Hijo, y que el Hijo no es el Padre, y que asimismo tampoco el Espíritu Santo es el Padre ni el Hijo. Son tres personas distintas. Entre tanto, estas personas tan distintas no están divididas ni tampoco mezcladas entre sí. Porque el Padre no se ha encarnado, ni tampoco el Espíritu Santo, sino solamente el Hijo. El Padre nunca ha sido sin su Hijo, ni sin su Espíritu Santo, porque los tres son coeternos. Y ahí está la clave. Nosotros tenemos que la coeternidad. Si entendemos que los tres son coeternos, ya no son creación, el Hijo ni el Espíritu Santo. Coeternos en una sola misma esencia. Allí no hay primero ni último. Los tres, ¿sí o no? Siempre han existido. Acuérdate, eternidad. Que tenemos que pensar en esto. Eternidad. Siempre han existido. Allí no es que el Padre fue primero y luego fue el Hijo el segundo y el Espíritu fue tercero. No. Siempre no hay ni primero ni último. Por eso es que a Cristo también, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. O sea, en otra palabra, siempre he sido eterno. Porque los tres son uno solo en verdad, en potencia, en bondad y en misericordia. Ya están las citas. Y bueno, la confesión de fe también tiene más citas, ¿no? Ahora, el testimonio de la Escritura sobre la Trinidad. Sabemos todo esto, así por los testimonios de la Sagrada Escritura, como también por sus operaciones, y mayormente por aquellas que en nosotros sentimos. Los testimonios de las Sagradas Escrituras que nos enseñan a creer en esta Santa Trinidad están descritos en muchas partes del Antiguo Testamento, los cuales no es necesario enumerar, sino elegir con discernimiento o juicio. En Génesis 1:26 Dios dice: hagamos al hombre a nuestra, ojo con esas palabras, hagamos al hombre a nuestra imagen. No puede él estar diciéndole a los ángeles eso, ¿sí o no? Porque los ángeles no son creadores. son criaturas. Los ángeles son creados, fueron creados. Él está diciendo en Génesis 1, 26, 27, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es un diálogo trinitario, ¿sí o no? Trinitario. Dos opciones. ¿Es un diálogo trinitario? ¿Ese es un diálogo trinitario? ¿O es un diálogo con los ángeles? ¿Ah? Entonces no entran los ángeles ahí. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. Varón y hembra los creó. Asimismo, en Génesis 3:22, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Si ve el plural? O sea, la Trinidad está en el Antiguo Testamento. Y hay muchos pasajes más. De ahí resulta evidente que hay más de una persona en la divinidad. Cuando él dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza, y después nos indica él la unidad cuando dice, y creó Dios. ¿Sí te fijaste en ese detalle? Habla en plural, hagamos, y después dice el texto, ¿cómo dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen, plural. Y después dice, y creó Dios. Ahí vemos la unidad. ¿Sí ves? Ahí hay dos. Bien es verdad que él no dice cuántas son las personas que hay, pero lo que para nosotros es algo oscuro en el Antiguo Testamento está muy claro en el Nuevo. Pues cuando nuestro Señor fue bautizado en el Jordán, fue oída la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado. Jesús se está bautizando y la voz del Padre, desde el cielo, este es mi Hijo amado. El Hijo fue visto en el agua y el Espíritu Santo se manifiesta como en forma de paloma. Ahí comienza la evidencia, ya podemos tener más luz, ¿no? Además, en el bautismo de todos los creyentes fue instituida por Cristo. Él está diciendo, bautícelos en el nombre de Él. Es que para el Consejo Trinitario es lo mismo. Son uno. Bautícelos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Son iguales. En el Evangelio de Lucas, el ángel Gabriel dice a María, la madre del Señor, lo siguiente. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Asimismo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. En todos estos lugares se nos enseña sobradamente que hay tres personas en una única esencia divina. Y si bien esta doctrina excede en mucho la inteligencia humana, ¿está consciente de eso, mi hermano? ¿Está consciente que esta doctrina excede en mucho la inteligencia humana? No obstante, lo creemos ahora por la palabra, esperando hasta que gocemos del perfecto conocimiento y fruto de la misma en el cielo. Además de esto, también hay que hacer notar los oficios y operaciones particulares de estas tres personas con respecto a nosotros. El Padre es llamado nuestro Creador por su poder. El Hijo es nuestro Salvador y Redentor por su sangre. Y el Espíritu Santo es nuestro Santificador por su morada en nuestros corazones. Si te das cuenta que cada uno tiene un rol distinto, una función distinta. En la doctrina, esta doctrina de la Santísima Trinidad ha sido siempre sostenida y mantenida en la Iglesia verdadera desde los tiempos de los apóstoles hasta ahora. Contra los judíos en ese tiempo, miren, maometanos, samosato, arrio y otros semejantes. Miren en ese tiempo cómo se llamaban. Hoy en día, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Si nosotros elaboramos una confesión así como esta, y después de 50 años se lee, ¿qué diríamos nosotros? Contra los mormones, testigos de Jehová, Jesús solo, hay que seguir viendo la lista. Mira en aquellos tiempos, en 1561, ¿cómo se llamaban los herejes? Los cuales fueron justamente condenados por los santos padres. Si te das cuenta que esta gente tenía pantalones, a los que eran herejes le llamaban ¿qué cosa? Hereje, y quedaba nombrado. Mira, tenemos la confesión en sus manos. Hoy en día la tenemos, 1561. Está por escrito quiénes eran los herejes. ¿Y nosotros cómo reaccionamos ante los herejes? ¿Cómo reaccionamos ante los herejes? Es parte de la verdad decir quiénes son. ¿Quiénes son? Por tanto, con respecto a este punto, aceptamos gustosamente los tres sumarios de fe, a saber, de los apóstoles, el de Nicea y el de Atanasio. La próxima semana vamos a ver cuál fue el escrito de Atanasio para defender esto contra los herejes. Así también lo que fue resuelto por los antiguos en conformidad con estos sumarios. Queda pendiente también la deidad de Cristo. Seguir reforzando sobre la deidad de Cristo. Nos quedamos hasta aquí. Nos quedamos aquí. Hermano, esta es una doctrina muy clave. No le puede decir hermano a quien es hereje. ¿Sí? No puede decirle hermano a quien es hereje. Y la pregunta es, ¿cómo pasa? ¿Qué va a pasar cuando es un familiar tuyo? ¿Qué va a hacer ahí? Que tenga bien claro que es un hereje, ¿eh? Es tu familiar, pero que sepa que es un hereje. Y que va a ser condenado eternamente si no se arrepiente. ¿Sí me entiende? ¿Qué va a pasar Dios con los herejes? ¿Qué va a hacer Dios con los herejes? Van al lago de fuego y azufre. No podemos cambiar la doctrina que el Padre ha estipulado. Y es serio este tema. Si hay hereje dentro de su familia, ore, pero sea firme con la palabra, que se arrepienta de aquello. Negar la doctrina de quién es Dios es muy serio, muy serio. Y los reformadores tenían muy claro este tema. A quienes eran herejes los llamaban por su nombre. ¿Sí? Ahora, yo a veces, si te das cuenta, mira, si te das cuenta los debates teológicos que había en estos tiempos. Ahora hay herejías como cuáles, que son peligrosas. La prosperidad. ¿Sí o no? O sea, aquí estos debates eran de carne. Carne teológica. Pero la prosperidad, hermano, es una herejía que también es desastrosa. Una herejía desastrosa. Pero miran los debates en que se armaban en aquellos días. Es contra la Trinidad. Contra la Trinidad. Peleaban fuertemente. No puedes decir del Hijo cualquier cosa. No puedes decir del Espíritu Santo cualquier cosa. Pero hoy las herejías, ¿cuáles son? Ya sabemos cuáles son los herejes en cuanto a la Trinidad, pero también, ¿qué otra herejía hay? La prosperidad. Y nos toca a nosotros pararnos fuerte. Porque la doctrina de la prosperidad están levantando al Dios dinero. Ese es el Dios que están levantando, al Dios dinero. Tenemos que levantarnos fuertemente con ellos. Fuertemente. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor amado.